Bueno, pues entonces vamos directamente a la palabra y vamos a mirar en el Salmo 107. El Salmo 107 dice así: Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? En esta mañana me gustaría que pudiéramos todos juntos estimularnos y animarnos para reflexionar y para meditar como este salmo nos invita en todas aquellas cosas que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Creo que aquí se habla de dos clases diferentes de misericordias, dos ejercicios de bondad que Dios ejerce sobre todas sus criaturas, sobre todos los seres humanos. Hay una misericordia que es especial, podríamos llamar que es una misericordia especial, y que Él la derrama sobre determinadas personas. Luego vamos a ver quiénes son esas personas. Pero es una misericordia muy especial. Y luego hay otra misericordia que es general, en la cual están incluidos todos los seres humanos, aquellos que le conocen y también aquellos que no le reconocen, aquellos que se humillan delante de Él y aquellos que quieren hacer su voluntad, e incluso aquellos que no la quieren hacer. Hay una misericordia general de Dios. Pero lo primero que el Salmo nos dice es que Dios es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Y ciertamente esta proposición no es una cosa vana o simplemente de pura propaganda, como tantas veces son los lemas humanos, que son mera publicidad, pero luego está hueca y detrás no hay nada que lo sostenga, sino que esta proposición que aquí hace el Salmo al principio, alabad al Señor porque Él es bueno, entonces a continuación va a quedar plenamente demostrada que efectivamente es así, que el Señor es bueno y que su misericordia esa no es algo temporal, no es algo momentáneo, sino que, como dice, es para siempre, es indefinida, es eterna, y por eso en todo momento y en toda ocasión podemos acudir ante Él sabiendo de que Él va a responder. Hay una clase de personas que especialmente pueden decir eso: el Señor es bueno y su misericordia es para siempre, y esas son las que dice en el versículo 2, los redimidos, aquellos que han experimentado personalmente esa misericordia especial de Dios en su vida, que ha traído salvación y que ha traído restauración, los que ha redimido del poder del enemigo. Hay cuatro casos, cuatro ejemplos que el Salmo nos da acerca de ese despliegue de misericordia especial de Dios sobre los redimidos. El primer caso lo tenemos en los versículos 4 al 9, y se habla aquí de personas que estaban extraviadas, de personas que estaban perdidas, sin rumbo, sin guía en la vida. Allí se pone el ejemplo de Israel cuando estaba en el desierto. Estaban allí, como dice en el versículo 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Ahora, el desierto nos habla de ese lugar intransitable, de esa inmensidad de terreno, de territorio, que es intransitable, donde no hay caminos, donde no hay puntos de referencia, donde no hay sustento, donde todo trabaja, todo va en función de minar, de restar, de debilitar, donde es imposible vivir indefinidamente, porque lo que produce esa inmensidad intransitable es angustia, es confusión, al no encontrar, al no tener el norte, al no tener guía, al no saber hallar el camino y la dirección para ir a un lugar seguro donde poder quedarse definitivamente. Y esa experiencia de Israel en el desierto, con toda esa confusión y esa angustia en el desierto, es también la que puede vivir cualquier ser humano en este mundo. Porque en cierto sentido este mundo es así. Es un desierto, es una inmensidad intransitable, donde no hay puntos de referencia, donde lo que ayer era auténtico, era verdadero, hoy es mentira, donde lo que anteriormente era falso, hoy resulta que es verdad, donde no hay nada sólido, donde no hay nada estable, donde hay multitud de caminos que parecen ser todos igualmente verdaderos y auténticos, pero en realidad ninguno de ellos parece ser el verdadero y el único. Y es por eso entonces que el ser humano, lo mismo que en el pasado, el ser humano actual, el ser humano moderno, vive en un estado de angustia y de confusión permanente. Nuestro problema no es como el suyo, como el de aquellos israelitas que estaban en el desierto, que a eso se añadía también la problemática de la falta de sustento material, de la falta de comida, porque en el desierto no la hay. Nosotros no tenemos ese problema. Nuestros estómagos están suplidos, nuestros estómagos están llenos. Pero nuestro problema es moral, nuestro problema es espiritual, porque no tenemos la dirección, no tenemos la orientación necesaria para saber andar por la vida. Anduvieron perdidos por el desierto. Así es como nos encuentra Dios a nosotros. Así es como nos halla a cada uno de nosotros en nuestra existencia. Perdidos, vagabundos, errantes, dando bandazos por la vida, dando cambios, tomando a veces decisiones y tomando resoluciones que luego no somos capaces de seguir adelante con ellas y oscilando todo el tiempo. Es un estado que lo único que trae, lo único que engendra es cada vez más y más inestabilidad, más y más confusión, al punto de que terminamos totalmente desorientados y totalmente perdidos sin saber para dónde tirar. Hay voces que nos llaman por aquí, hay otras voces que tiran de nosotros por allá, hay mensajes que se difunden, que dicen es por aquí por donde tienes que caminar. Pero en medio de toda esa confusión no hay nada sólido, nada estable entonces que nos diga este verdaderamente es el camino por donde tienes que andar. Aquí hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Este es el panorama, esta es la situación de cada uno de nosotros, del ser humano, antes de que Dios nos enseñe, antes de que Dios se cruce en nuestra vida y nos muestre cuál es el camino y la dirección que debemos de tomar. Aquí hay, en el versículo 6, un clamor, una llamada ante Dios. Clamaron al Señor en su angustia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer también. Si estás desorientado, si estás perdido, si andas confundido en esta vida, tú tienes sin rumbo, tú tienes que humillarte delante de Dios y darte cuenta que de ti mismo no sabes, no conoces el rumbo verdadero y tampoco de los hombres, de los seres humanos que cada uno presenta el suyo propio. Tú tienes que venir, tienes que clamar ante el Señor para que sea Él el que te marque, el que te dirija, el que te diga, tienes que andar por aquí. Clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Hay en todos estos casos, en estos cuatro casos que nos describe el Salmo, de esta misericordia especial, hay un ciclo que se repite en cada uno de ellos. Es un ciclo que primero hay una calamidad, una aflicción profunda, tremenda. Hay un clamor, hay un alivio y después hay una acción de gracias. En ese sentido es paralelo a lo que vemos en los primeros capítulos del libro de los jueces, cuando allí también el pueblo de Israel experimentaba una calamidad que le había sobrevenido a causa de su apostasía. Producto de esa calamidad venía el clamor entonces a Dios, después del clamor entonces venía la liberación y a continuación ellos comenzaban a servir otra vez al Señor. Pues algo similar ocurre en estos ejemplos que estamos viendo. Y aquí concretamente en este primero que estamos viendo es así lo que ocurre. Hay una calamidad, una gran calamidad que es ese extravío. Es estar perdidos absolutamente. Después de ello viene el clamor, la súplica profunda, la humillación delante de Dios. Como respuesta a eso viene la respuesta de Dios, la liberación. El Señor les muestra el camino. Y después de eso viene la gratitud y viene la alabanza a Dios. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Todo aquel que clama a Dios cuando está perdido y extraviado va a tener respuesta. Aquí el Salmo nos lo dice, nos lo asegura. Clamaron al Señor y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Fíjate que Él no los saca del desierto. Él en el desierto les muestra el camino. De igual manera, el Señor no nos saca de este mundo. De todas las aflicciones y todos los problemas que hay en este mundo, Él no nos retira, no nos aparta de Él. Nos deja en este mundo. Pero en medio de este mundo, con toda su confusión, con todo el caos que hay, nos muestra a aquellos que clamamos a Él el camino derecho por el cual tenemos que andar. Ese camino derecho, ese camino recto, es su palabra. esta palabra que está aquí en este libro. Ese camino derecho y recto es Jesucristo, quien dijo de sí mismo: yo soy el camino. Nadie puede estar en esta vida, nadie puede andar indefinidamente en esta vida, en este mundo, sin un camino, sin una meta definida y concreta. Tú la necesitas, yo la necesito, y es por eso que tenemos que venir ante Dios y suplicarle y clamar a Él. Y Él, fielmente y misericordiosamente, nos va a mostrar entonces ese camino, esa verdad en su palabra. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Gloria a Dios. El segundo caso de necesidad profunda que vemos en este salmo lo tenemos en los versículos 10 al 16. Si el primero era de gente que está extraviada, este otro nos habla de gente que está cautiva. De gente que está cautiva, atrapada, encerrada. La situación anterior era una inmensidad tan grande, tan intransitable, que no se sabía por dónde andar. Ahora la situación de esta otra necesidad es la opuesta. Es que no hay espacio, no hay libertad. Antes es que había tantas posibilidades que no se sabía cuál era la verdadera. Y eso es lo que traía la confusión y la angustia. Pero el problema ahora, en este caso que se está poniendo aquí, es de gente que no tiene absolutamente ninguna libertad, porque están encerrados y atrapados, encadenados, en lugares de oscuridad, sin poder moverse, sin poder tener ninguna libertad. Como dice el versículo 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Es un cautiverio, además, duro, un cautiverio imposible de librarse por uno mismo. La Biblia habla aquí con calificativos en el versículo 16, habla de puertas de bronce, habla de cerrojos de hierro. Bronce, hierro, todo eso nos habla de la dureza de la situación en la que estas personas están viviendo. Algo que ellas, por sus propias fuerzas, por sus propios medios, no pueden romper, no pueden librarse de todo eso. Están, por así decirlas, rodeadas en una celda, sin poder, sin tener libertad de movimientos. Aquí se añade algo más. Se añade la razón, la causa por la que están allí. ¿Por qué están en esa situación tan lamentable? ¿Ha sido la mala suerte, entre comillas? ¿Ha sido la vida que les ha tratado injustamente? No ha sido nada de eso. Han sido ellos mismos que deliberadamente han escogido desobedecer la palabra de Dios. Han escogido ir en contra de la voluntad de Dios, haciendo su propia voluntad. Y eso finalmente les ha llevado a esta condición tan lamentable. Dice el versículo 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Así que esa palabra, esa voluntad de Dios, ellos la han rechazado deliberadamente, se han rebelado contra ella. Y aquí tenemos una gran verdad, una profunda verdad. Es que nadie puede pretender desafiar a Dios e ir en contra de su voluntad y pretender quedar impune en las consecuencias. La Biblia nos deja bien claro esto, de que el pecado tiene una paga, de que el pecado tiene vez tras vez una retribución. Y aquel que peca es el primero que va a experimentar las terribles consecuencias de ese pecado. Aquí tenemos el versículo 12, su situación lamentable, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Quebrantamiento es caída, sumidos en esta situación de oscuridad espiritual, de oscuridad moral, encadenados absolutamente. Es el cautiverio. El cautiverio. Pero lo grande, lo maravilloso, lo que me sorprende aquí, es que estas mismas personas, que son responsables directas de la situación en la que se encuentran, se humillan delante de Dios, claman a Él, reconocen su responsabilidad y le piden ayuda. Y lo maravilloso es que Dios se la va a otorgar. Aquí tenemos por un lado la justicia de Dios, dando, retribuyendo la maldad y el pecado tal como merece, pero al mismo tiempo tenemos también la misericordia de Dios. Una misericordia inmerecida, una misericordia abundante y derramada sobre aquellos mismos que le han desafiado. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Es Dios misericordioso? ¿Es Dios bueno? Como decía al principio el Salmo. ¡Por supuesto que sí! Y aquí tenemos la demostración más evidente, que insisto, está derramando esa misericordia especial suya sobre las personas que menos lo merecen, que son merecedoras de todo lo contrario. Pero aquí tenemos cómo el corazón de Dios es un corazón generoso y es un corazón amplio, entonces, que da hacia todos aquellos que le claman a Él. ¿Estás en algún tipo de cautiverio, en algún tipo de esclavitud? ¿Hay hierros en tu vida que te tienen atado, que te tienen frenado, porque te has metido en situaciones, has quebrantado la palabra de Dios, estás haciendo tu propia voluntad y finalmente has venido a estrechez? ¿Has quedado atrapado en ese lugar de donde no puedes salir, donde ahora no puedes moverte? Tienes que venir delante del Señor y hacer lo que estos hicieron, clamar al Señor en tu angustia, y vas a experimentar la fidelidad y la misericordia de Dios. Segundo caso, cautiverio. Primer caso, extravío. Tercer caso, lo tenemos en los versículos 17 al 22. Aquí se describe una situación terminal. Todos sabemos que hay enfermos que son enfermos terminales. Es decir, que han llegado a su enfermedad ha avanzado tanto que ya no tiene vuelta atrás. Aquí se describe esa situación. Versículo 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Así que aquí estamos ante una situación terminal, hasta las puertas de la muerte. Su alma abominó todo alimento. Es un estado de debilidad tan profundo, tan grande, que parece que no hay otra esperanza, no hay otra alternativa que simplemente que la muerte se apodere de estas personas. Otra vez de nuevo se nos dan las razones por las que han llegado a este estado tan lastimoso. Ahora, aquí hay que hacer una salvedad. Cuando la Biblia habla de este tipo de enfermedades terminales, no está diciendo que es que todas las personas que están en enfermedad terminal tengan necesariamente que haber una responsabilidad moral en sus vidas por eso. Pero la Biblia sí dice que hay determinados casos en los cuales hay gente que a causa de su rebeldía y a causa de su obstinada desobediencia, eso ha tenido consecuencias incluso sobre su cuerpo. Hay algún caso también en el libro de los Salmos que nos habla de esto. Por ejemplo, el Salmo 38. En los versículos 3 al 8. David, aquí, describe la penosa situación física por la que está pasando. Y sabemos además que lo físico no solamente se queda en el terreno de lo físico, sino que lo que le pasa a nuestro cuerpo influye en nuestro estado de ánimo, lógicamente. Influye en nuestra alma, en nuestro interior, en nuestro espíritu. Fíjate la situación en la que él está pasando. 38:3, nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Aquí tenemos entonces a una persona en un estado de gravísimo, un estado gravísimo físico. Y lo que él está diciendo es que ha llegado a este estado a causa de su pecado, a causa de sus iniquidades. No sabemos qué clase de pecado es, ni qué tipo de iniquidades se está refiriendo. Pero sí que esa es la razón que explica por la cual él ha llegado a esta situación tan deplorable, tan lamentable en su estado físico, hasta las puertas de la muerte, que es lo que aquí en este Salmo 107 se está describiendo en este tercer ejemplo. Estamos aquí entonces ante una situación terminal. El individuo está mirando ya cara a cara a la muerte. La puede percibir, la puede sentir, la puede hasta oler si quieres. Está ahí, al lado. Y eso no es simplemente por, bueno, pues porque todos nos ponemos enfermos y todos nos tenemos que morir, sino porque hay una insensatez en él. Hay una rebelión, hay unas maldades, como se explica bien. Y como consecuencia de ello, entonces, ha sucedido este estado terminal. Parece que no hubiera esperanza, pareciera que no hubiera solución para este tipo de caso. Pero sin embargo, aquí tenemos de nuevo otra vez que ante esta calamidad, estas personas van a clamar, como dice el versículo 19, al Señor en su angustia. Les queda un hilo de fuerza, le queda un poco de aliento nada más. Y eso lo van a emplear entonces para suplicar ante Dios y para pedir misericordia. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Los libró de sus aflicciones. Dios va a responder misericordiosamente con esa bondad especial que Él derrama sobre aquellos que previamente se han rebelado contra Él. ¿Es Dios bueno? ¿Es su misericordia para siempre? Claro que sí. Claro que lo es. Aquí hay gente que puede testificar de ello. He conocido a lo largo de los años muchas personas que estaban en esta situación terminal en su vida. A causa del desorden en el que habían estado viviendo durante muchos años de su vida, llegaron a un punto en el que la muerte iba a apoderarse de ellos. De hecho, cuando tú los mirabas físicamente, eran casi como cadáveres andantes. El desorden, la droga, los había consumido. Podías contar sus huesos, del rostro y de cualquier sitio, porque entre sus huesos y su piel prácticamente no había nada. Pero esa gente que estaba en esta situación terminal clamaron al Señor, y el Señor respondió, y el Señor trajo salvación, y no solamente salvación espiritual, sino que trajo también salvación en el sentido físico y en el sentido corporal. Y aquellos cadáveres andantes, cadáveres ambulantes, recuperaron la salud. Y el Señor les prolongó años de vida. Los he conocido a cientos, y vosotros también. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gloria a Dios. El Señor manda su palabra salvadora, sanadora, que es la que nos restaura, que es la que nos libra del mal. Aquí tenemos otra vez, a partes iguales, la justicia de Dios y la misericordia de Dios. La justicia de Dios no dejando impune la rebelión y haciendo ver a la persona la locura, la insensatez y las consecuencias terribles que su mal camino lleva. Y esa justicia es buena, porque eso nos hace recapacitar, eso nos hace reflexionar y darnos cuenta de lo mal que hemos actuado. Y eso entonces es lo que nos prepara para que podamos buscarle y clamar a Él. Y hay un cuarto caso que aquí se menciona, donde Dios también muestra su misericordia especial. Es especial no porque la gente sea especial. Es especial porque se derrama sobre aquellos que se humillan y claman ante Él. No importa su estado, no importa su condición, ni siquiera importa la gravedad de su pecado. Lo que Dios está buscando son corazones quebrantados, corazones humillados, para derramar esa misericordia especial sobre los mismos. Aquí se menciona ahora a gente, gente que no está extraviada, gente que no está cautiva, gente que tampoco está en una situación terminal, todo lo contrario. Es gente que está en la plenitud de sus facultades, gente hábil, gente inteligente, gente que tiene recursos y capacidad, hasta el punto de que pueden hacer artilugios tecnológicos para hacer sus propios negocios. Allí en el versículo 23, los que descienden al mar en naves naves, barcos, instrumentos que surcan, que surcaban y surcan las aguas, atraviesan los mares y los océanos y llegan a puertos distantes para poder allí comprar y vender. No estamos aquí ante gente extraviada que no sabe a dónde ir. No estamos aquí ante gente cautiva que no puede moverse. Ni tampoco gente que está en un estado terminal. Todo lo contrario. Estamos ante gente capaz, inteligente, para hacer todas estas cosas que ellos se han propuesto hacer. En un sentido, esta gente que está mencionando aquí es un poco como nosotros también. Vivimos en un tiempo en el que el desarrollo de la tecnología es tan grande que prácticamente parece que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Tenemos tanta pericia, tanta habilidad, tanta inteligencia. Las ciencias han adelantado tanto que los que vivieron hace 100 años, si volvieran aquí, no sé, les daba un infarto de lo que podrían ver. Y sin embargo, esta gente tan capaz, tan hábil, tan inteligente, hay un momento en el que experimentan su insignificancia, su pequeñez, y se dan cuenta de que no son nada. Y aquí son las fuerzas de la naturaleza desatadas ante las cuales todos estos nada pueden hacer. Versículo 25, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Todo su conocimiento, toda su tecnología, todos sus logros ante esas fuerzas desatadas son inútiles y experimentan esa pequeñez y esa insignificancia del ser humano. Un Katrina que es capaz de sacudir a la nación más poderosa de la tierra y de quebrantar a toda una gran ciudad. Un tsunami que es capaz igualmente de sacudir a tantas y tantas naciones. Son las fuerzas desatadas, naturales, ante las cuales toda nuestra ciencia y todos nuestros avances se quedan en nada. Y muestran que a pesar de todo ello, seguimos siendo tan pequeños e insignificantes como siempre lo fuimos. Y aquí es donde estos, que parecía que no necesitaban de nada ni de nadie, vienen a clamar al Señor en su angustia, en su terror. Vienen a reconocer entonces que nada pueden por sí mismos. ¿Y cuál es la respuesta? Los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Porque aquí estamos ante alguien que tiene dominio y control sobre todas las fuerzas naturales, incluso desatadas. Nosotros no. Nosotros tenemos cierto control sobre las fuerzas naturales siempre y cuando éstas estén dentro de unos parámetros. Pero cuando esas fuerzas se salen de esas condiciones favorables, entonces no podemos hacer nada. Pero aquí estamos ante alguien que tiene autoridad y tiene potestad sobre esas fuerzas naturales en toda su braveza, desatadas absolutamente. Es lo que experimentaron los discípulos en aquella barca, ¿verdad? Cuando estaba siendo azotada por el mar y por el viento. Y pensaron que era su final, que perdían la vida. Eran gente también experimentada, porque eran pescadores. Y sin embargo, nada podían hacer en aquel lago frente a aquel vendaval. El Señor trajo calma y trajo quietud en medio de toda esa situación. Cuatro casos que nos muestran el ejercicio, el despliegue de la bondad, de la misericordia especial de Dios sobre todo aquel, todos aquellos que claman a Él. Porque esa es la condición. La condición no es que tú te presentes sin tacha, moralmente, perfecto delante de Dios. No. La condición es que tú y yo vengamos tal cual somos, tal cual estamos, reconociendo nuestra necesidad delante de Él. Y entonces es cuando viene la respuesta de parte de Dios. Creo que estos cuatro ejemplos nos muestran algunas grandes lecciones. Primera, nosotros estamos en un estado de necesidad aguda, profunda. Estos ejemplos que se ponen aquí no son necesidades secundarias, son necesidades primarias. Estamos en esa condición de necesidad primaria. Segunda lección. Somos incapaces por nosotros mismos de salir de ese estado de necesidad. No podemos encontrar en nosotros respuesta y solución para ese tipo de problemas. Tercero, necesitamos a Dios. Necesitamos venir delante de Dios para que sea Él el que nos provea, nos dé la solución, nos saque de allí. Cuarto, Dios es misericordioso y fiel en abundancia para hacerlo cuando nos humillamos ante Él. Y una última gran lección que nos enseña todo esto también. Porque después de cada una de estas calamidades resueltas, siempre hay una exhortación a alabar, una exhortación de gratitud a aquel que ha sido nuestro benefactor. Así que la gratitud debe de estar presente en nuestros corazones y en nuestras vidas ante Él. Díganlo los redimidos del Señor, que Él es bueno, que su misericordia es para siempre. Podemos, debemos decirlo. Pero como dije al principio, el Salmo nos habla de una misericordia especial de Dios derramada sobre aquellos que le invocan y se humillan ante Él. Pero este salmo también nos habla de una misericordia general de Dios, derramada incluso sobre aquellos que no le reconocen y que no le invocan. Es una misericordia que tiene que ver con sostener y sustentar a este mundo, a esta tierra. Y aquí, en este sentido, tenemos un ciclo, en los versículos 33 hasta el 41, un ciclo continuado de justicia y misericordia que Dios está empleando con este mundo. Aquí tenemos la justicia en el versículo 33. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Y a continuación está la respuesta: por la maldad de los que la habitan. Aquí tenemos la justicia de Dios, que no deja indefinidamente que los pecadores se salgan con la suya, que los malvados se salgan con la suya, sino que hay una intervención de Dios. Justicia. Pero inmediatamente después viene la misericordia. Versículo 35. Vuelve el desierto. Eso que antes era un vergel y lo convirtió en desierto a causa de la maldad, ahora, posteriormente, convierte ese desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir, siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Aquí está la misericordia de Dios. Una misericordia material. Una misericordia temporal. Para sustentar a todas estas personas. Porque si Dios siempre ejerciera su justicia y nada más que su justicia, este planeta habría quedado deshabitado hace ya miles y miles de años. La vida sería imposible en él. Pero porque Dios sabe eso, es por lo que muestra su benevolencia y su misericordia sobre los moradores de esta tierra, dándoles abundancia, haciendo salir su sol sobre malos y buenos y haciendo llover sobre justos e injustos. Es la misericordia general de Dios. Justicia, misericordia, de nuevo justicia, versículo 39, luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Fíjate que siempre que la justicia de Dios interviene, es por culpa nuestra. Hay una degradación dentro de nosotros, que aún en el mejor estado de cosas nos lleva al fondo del abismo. Estábamos bien, bendecidos, multiplicados, nuestros ganados, nuestras cosechas, y de pronto ha entrado la tiranía, ha entrado el abuso, la opresión, la codicia, el desgobierno, todo eso. Y entonces viene la justicia de Dios otra vez. Versículo 40. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Justicia, misericordia, justicia. Misericordia de nuevo. Versículo 41. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Gloria al Señor, Gloria a Dios por ese gobierno suyo sobre este mundo. Este mundo tan lleno de problemas, tan lleno de tristezas y de tragedias. Salmo termina. Versículo 42, véanlo los rectos y alégrense. Alégrense por esa intervención de Dios continuada sobre ellos mismos, sobre nosotros mismos, con esa misericordia especial. Y todos los malos, cierren su boca. Enmudezcan, porque se quedan sin argumentos ante la propia responsabilidad que ellos tienen por lo que está pasando. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? Entenderá las misericordias. Fíjate que está en plural, las misericordias. La especial y la general. ¿Entenderemos? ¿Sacaremos las lecciones pertinentes? ¿Reaccionaremos de la manera sabia y sensata que debemos reaccionar? ¿O seguiremos como si tal cosa, nuestro camino, nuestro andar, según nuestro propio criterio, nuestra propia voluntad? ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y las entenderá? Que Dios nos ayude para que podamos actuar y reaccionar conforme a la sabiduría. Vamos a orar en esta mañana, vamos a venir delante de Él, reconociendo que Él es bueno. Sí, Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por esa bondad tuya, Señor. Tú eres así, Señor. Nosotros somos malos, Señor, y no hay ninguno bueno sino tú, Señor, y esa bondad la vemos, especialmente viendo cómo hemos actuado, cómo hemos hecho las cosas, Señor, y finalmente cómo tú nos has tratado, Señor, no conforme a nuestros hechos y a nuestras obras, sino conforme a tu misericordia. Señor, en esta mañana te alabamos y te damos muchas gracias. Y Señor, yo te pido, si hay aquí algunos que todavía no han clamado a ti, no se han humillado delante de ti, para que no lo demoren, para que no se retarden y puedan acudir, porque tú eres bueno, Señor, y tú eres fiel para intervenir. Bendito seas, Jesús. Amén.